Saben ustedes que hemos estado hablando respecto de esta situación que van viviendo, Patri, las distintas provincias argentinas. En realidad, vamos viviendo argentinos y argentinas a pesar de estos 40 años de democracia ininterrumpida. Y es la intervención de la Corte en algunos procesos electorales, a saber, Tucumán y San Juan hasta ahora, a instancias de los opositores de esos oficialismos en esas provincias, y lo propio está ocurriendo ahora con una presentación que hicieron opositores a Gildo Insfrán en Formosa, ¿no? De manera tal que se intervenga en esos procesos electorales. Pero ¿qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa con sus constituciones? Bueno, un muy interesante trabajo que hizo la gente de la Escuela de Gobierno, está desarrollado allí cada criterio de cada constitución, y vamos a charlar con quien es su directora, Mirta Merlo. Mirta, ¿cómo va? Muy buen día, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buenos días, Patricia y Silvia, y bueno, un gusto charlar con ustedes.
Igualmente. Bueno, estábamos leyendo precisamente el trabajo que han realizado sobre reelecciones en los gobiernos subnacionales, y veíamos cómo es que en principio hay categorizaciones o divisiones, si es que se quiere también, de las mismas constituciones, y cómo es que están agrupadas.
Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que las provincias son autónomas. En la medida que son autónomas y en el marco de nuestro federalismo, hay heterogeneidad institucional en los diversos espacios subnacionales, y por lo tanto hay diversidad también y hay heterogeneidad en los sistemas electorales. Cada provincia se da las reglas de juego electoral que considera pertinentes, y hay que tener en cuenta que cada provincia, cuando construye esas reglas, lo hace, obviamente, a partir de la voluntad expresada por la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, yo, dicho esto, puesto en el marco general, lo que nosotros tratamos de hacer con el informe es reunir el conjunto de artículos constitucionales de cada una de las provincias de forma tal que esté disponible y se pueda hablar del tema con sustento.
Bien.
Que esté todo reunido, porque hay heterogeneidad y también hay diversidad en la mirada tanto de los políticos como de los académicos de ciencia política. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea era hacer un aporte para el pensamiento crítico, de alguna forma. En primer lugar, lo que deberíamos no olvidar y tener siempre en foco es la autonomía provincial, en primer lugar. Y en la medida que hay un instrumento constitucional que determina, ya sea la posibilidad de reelección, la reelección sin límites, o la obstrucción, si se quiere, o los límites a las reelecciones, porque vamos a ver que hay distintas situaciones, bueno, tener en claro eso, por un lado, ¿no? Y en cuanto a las discrepancias, poner un poco en claro que la reelección es una herramienta electoral. Es una herramienta electoral que obviamente abona a distintas circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad y la experiencia acumulada. Vamos a ver que el tema de las reelecciones no solo involucra a los ejecutivos provinciales, tenemos la reelección a nivel presidencial, pero también tenemos las habilitaciones de reelecciones a nivel legislativo, donde la experiencia acumulada en más de un periodo, sin duda, desde mi perspectiva, abona a la calidad legislativa, claro, si se quiere. O sea, hay enfoques muy críticos que plantean que esto atenta contra el pluralismo político y en alguna medida socavaría los principios democráticos. En contra de esto, podríamos decir que para medir de alguna forma la competencia política existen indicadores que tienen que ver con la alternancia partidaria, con el margen de victoria, con el número efectivo de partidos que se expresan en una competencia política, y que las respuestas son diversas. Lo que está en este momento más en boga, digamos, es el tema de las llamadas, y no del todo con precisión, reelecciones indefinidas. Uh-huh. Porque en realidad lo que ocurre es que las constituciones de algunas provincias no le ponen límite a la reelección. Y en ese caso, bueno, algunos la denominan indefinida, ilimitada. El tema es que no hay un límite al número de periodos que podría llevar de manera consecutiva un mismo actor político.
Claro, claro.
Exactamente, sí. De todos modos, esto, digamos, es materia opinable, si se quiere, pero hay datos como para analizarlo. Por ejemplo, tenemos, provincias que tienen, digamos, la posibilidad de reelección ilimitada. En el caso de la provincia de Catamarca, la provincia de Santa Cruz y la provincia de Formosa. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la provincia de Catamarca no había tenido, si se impactara en la alternancia, no había tenido alternancia antes de la reforma constitucional que habilita la reelección sin límite. Uh-huh. Y sí tiene alternancia posteriori.
Qué notable
eso. Es cierto que acontece circunstancias particulares, todo el tema del caso de María Soledad, uh-huh, y en fin, pero ocurrió a posteriori. A ver, la habilitación de la reelección ilimitada en Catamarca se da en el año 88. Y antes de la reforma no había habido alternancia, y después de la reforma sí hubo alternancia.
Eso quiere decir...
La provincia de Santa Cruz, ajá, y posterior la habilitación de la reelección indefinida es en el año 98. Y bueno, a partir de allí no hubo alternancia. Pero también es una expresión de la ciudadanía.
Claro.
Porque no hay alternancia por decisión del voto popular.
Claro.
En Formosa es bastante posterior la habilitación de la reelección. Es en el 2003. Por eso son circunstancias diversas. Además, también se puede hablar del tema de alternancia en términos de si hay o no hay alternancia en términos ya no de los candidatos, sino de los sellos partidarios,
claro,
o sea, de las fuerzas políticas. Y en ese caso, nosotros podemos observar que a nivel subnacional son varias las provincias donde la rotación de fuerzas políticas desde el regreso de la democracia hasta aquí no han tenido rotación. Es el caso de La Pampa, es el caso de La Rioja, es el caso de San Luis, bueno, también de Santa Cruz y de Formosa. Y el caso de Neuquén, salvo en esta última elección, pero también con un matiz. En el caso de Neuquén, desde el regreso de la democracia, sin alternancia de sellos políticos, es el Movimiento Popular Neuquino, uh-huh, el que accede a los ejecutivos provinciales. En esta última elección, podríamos decir que hay alternancia, aunque con matices, porque quien es electo es un ex MPN, así que bueno, es como también un matiz.
Claro. Doctora, ¿y cómo está Corrientes? Porque ayer justamente un cura que estaba realizando una misa por el Día de Santa Rita habló que Corrientes lleva más de 20 años con un mismo gobierno y lo comparó con Formosa.
A ver, Corrientes es una provincia que, no tiene, uh-huh, reelección indefinida, uh-huh, o sea, que tiene la misma pauta, digamos, constitucional en lo que refiere a lo que son las reelecciones inmediatas.
Sí.
Los candidatos, uh-huh, o sea, quien ejerce,
sí,
el cargo de gobernador puede ser reelecto por un periodo inmediato, pero puede acceder, o sea, los periodos obviamente son de 4 años, uh-huh, ahora para un tercer periodo, uh-huh, del mismo modo que ocurre aquí en la provincia de Chaco,
sí,
tiene que esperar un turno,
uh-huh,
¿sí?
Uh-huh.
Así que no, en ese sentido es probable que, digamos, se refiera a marcas partidarias, pero sí. Bueno, no podría dar una opinión, no. Perfecto. Escuché las declaraciones de este sacerdote o a qué se refiere, sí. Pero sin duda, o sea, lo que está planteando es que no hay rotación del sello partidario. Pero eso no es característico de Corrientes, tal cual estaba señalando, rotación de sello partidario no hubo en varias provincias argentinas, es bastante común. Además es un tema, la no rotación de sello partidario, incluso de los candidatos, no es algo ni de las provincias, ni de nuestro país en particular. Acontece, bueno, no nos vamos a referir al caso más característico que no se critica porque es europeo, de Angela Merkel, ¿no? O sea, pero podemos mencionar distintos gobernantes con digamos permanencia en el cargo por decisión del voto de la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que hay que poner en juego, ¿no?
Eso precisamente usted bien señalaba, cómo es que más allá de tener la herramienta, de tener la reelección indefinida o de no tenerla, quienes terminamos decidiendo somos las y los electores, es el pueblo finalmente.
Exactamente, porque en todo caso obstruir la posibilidad de elegir a un determinado candidato es una restricción a la ciudadanía.
Claro, claro.
O sea, podemos mirarlo desde una perspectiva u otra. Sin duda que es una herramienta que, como cualquier herramienta, debe ser utilizada con virtuosidad, para decirlo de algún modo, ¿no? Hay críticas que son, digamos, como de poco sentido común, ¿no? No, dicen, los oficialismos, para no centrarlo en una fuerza política, son los que promueven las reelecciones. Y lógicamente, quien está en el poder busca un segundo periodo o la posibilidad de volver al cargo para completar, profundizar su proyecto de gobierno. O sea, el proyecto que expresa la fuerza que está representando. Claro. O sea, es lógico, o sea, por otra parte, que sean los oficialismos los que buscan la permanencia en el poder. Esa es la competencia política. La oposición lo que va a buscar es confrontar para hacerse del poder.
Nada más y nada menos.
Y resaltar y hacer conocer y poner en conocimiento a la gente de a pie en estos 40 años de democracia. Nunca estuvimos en una situación como lo que se está viviendo ahora, muy preocupante por cierto, y que tiene que ver con la defensa de las autonomías provinciales y es poner en riesgo el sentido federal, algo muy peligroso, ¿no?
Exactamente, o sea, avanzar sobre las reglas que construye un espacio subnacional es un atentado a las autonomías. Pone en riesgo esa autonomía, pone en riesgo el federalismo, que es nuestra forma de organización nacional, y por supuesto ese avance de alguna manera sin dudas que atenta con la democracia, la corrompe.
Bien, este informe, esta herramienta que hace la Escuela de Gobierno, ¿se puede leer dónde, Mirta? Además, para quedárselo ya, no solamente por esta situación, sino para de acá en más tenerlo.
A ver, todos los informes que hace la escuela están disponibles en la página de la escuela.
Perfecto.
Que es, googleándolo, o sea, además de la dirección, que es www.escueladegobierno, googlear Escuela de Gobierno Chaco, inmediatamente aparece. A nosotros nos interesa mucho que se puedan difundir, del mismo modo que estamos haciendo, se hizo un reporte con las características de los candidatos que van a competir en las PASO, los candidatos, las distintas fórmulas a gobernador de cada espacio político. O sea, para ver un poco las edades, la composición de género, para ver la formación, para ver si han tenido previamente cargos electivos o no. Y es una manera también de, bueno, que la ciudadanía conozca más, no sé, con mayor
claro.
precisión de qué se trata, ¿no? Creo que es un tiempo en el cual es imprescindible que los ciudadanos nos involucremos fuertemente de una manera informada. A veces, digamos, comentarios sueltos que se repiten, se reiteran, no son veraces. Entonces creo que tenemos que hacer el esfuerzo, que además es justamente la obligación ciudadana, opinar y actuar de manera informada.
Bien. Mirta, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
No, un gusto, y cuando ustedes consideren que podemos aportar algo, es siempre a disposición.
Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Era Mirta Merlo, directora de la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco. Bueno, y con estos elementos, miren, pueden buscar escueladegobierno.chaco.gov con becorta.ar y ahí se van a encontrar con todos esos documentos de los que hablaba hace un momento nada más Mirta Merlo. Son las 10:33.